Vamos a abrir la palabra en la epístola que el apóstol Pablo escribió a las iglesias de Galacia, Gálatas. Vamos a ver la epístola a los Gálatas. Esta epístola es la más antigua del apóstol Pablo. Como él dice aquí, cuando Pedro vino a Antioquía, o sea que cuando dice vino, no fue, sino que vino a Antioquía, quiere decir que Pablo estaba en Antioquía. Cuando leemos Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que fue de Antioquía, desde donde partió su comisión apostólica. Él salió y regresó y después salió de nuevo. Así que si esta carta se escribió desde Antioquía, es la más antigua de Pablo. Después le siguen las cartas a los tesalonicenses, a los corintios, a los romanos, a los filipenses, efesios, colosenses, Filemón, y las últimas, las pastorales, a Timoteo y a Tito, o a Tito y Timoteo, porque realmente la segunda Timoteo es como decir el testamento de Pablo. Aquí no están organizadas en orden cronológico, sino como era costumbre en los países orientales, las cartas más largas, de 16 capítulos, van al principio y luego disminuye a 13 capítulos y luego va disminuyendo a 6 y hasta que llega a Filemón, que tiene uno. Entonces, esa era la costumbre de coleccionar los libros antes. Y Gálatas se encuentra aquí después de Corintios, en el sentido de cantidad de capítulos, pero en cronología la más antigua epístola es Gálatas. Y Gálatas también es una epístola, a diferencia de las otras que van dirigidas a una iglesia o a una persona, la epístola a los Gálatas va dirigida a muchas iglesias de la provincia de Galacia, aquellas iglesias que se mencionan como Iconio, Listra, Derbe, todos ellos pertenecían a una sección de Galacia. También había otra sección. Por lo tanto, esta es una carta circular de Pablo. Y es una carta tan importante que al principio de la carta él amonesta a las iglesias porque algunos se habían apartado del Evangelio. Cuando no hay otro Evangelio, ni aunque apareciera un ángel del cielo, dice Pablo, ni siquiera nosotros mismos, dice él, los apóstoles, podemos cambiar el Evangelio que ellos recibieron del Señor Jesucristo. Pablo dice que él recibió el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso ningún ángel, ni siquiera el propio Pablo ni otro apóstol, tiene autoridad para mudar el Evangelio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la autoridad que el Padre puso. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a Él oíd. El Señor Jesucristo es la última palabra de Dios. Y Él, por el Espíritu Santo, envió a los apóstoles, envió a Pablo, el Señor se le reveló a Pablo, le apareció a Pablo y le reveló el Evangelio. Y ahora Pablo escribe la esencia del Evangelio en esta epístola. Y así como había hablado de que no hay otro al principio, al final dice lo siguiente, capítulo 6, versículo 16 y 17. Y a todos los que anden conforme a esta regla, la palabra en el griego es a este canon, o sea, lo canónico del Evangelio, fue escrito por Pablo, en medio de tantos engaños que había en aquella época, y también en esta los hay. Entonces él escribió esta carta para presentar lo canónico del Evangelio. Y dice, a todos los que harán conforme a este canon, lo que él dice en esta carta circular, dirigida a muchas iglesias en Galacia, entonces dice, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias. Como quien dice, ya les dije lo que es la esencia del Evangelio, así que si quiere conocer la verdad del Evangelio, lea bien esta carta. Amén. Y entonces dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Porque muchos judaizantes querían poner la marca de la circuncisión para gloriarse en los cristianos como haciendo los judíos y en fin. Por eso Pablo tuvo que escribir esta carta. Entonces ahora, ciertamente no tenemos el tiempo de estudiar toda la carta en una sola reunión. Pero pensamos resaltar algunos mínimos puntos básicos y fundamentales de la carta. Frases que aparecen, como toda la carta inspirada por Dios, esas frases claves escritas por el apóstol, están hablándonos de realidades espirituales que él mismo experimentó. Porque si no, él ni siquiera hubiera hablado de eso. Si estas cosas que él dice no fueran realidad, ni siquiera se habrían pensado. Pero el apóstol Pablo habla unas cosas porque esas cosas él las experimentó de Dios. Las experimentó por el Espíritu Santo y dio testimonio. Entonces, con mucha alegría nos acercamos a esta epístola a los Gálatas, algunos puntos especiales de Gálatas. Entonces, yo quisiera que fuéramos para ver el primero, en el primer capítulo de Gálatas. Gálatas capítulo 1. Toda la carta es importante, pero él aquí dice algo interesantísimo. Está en el capítulo 1, en el verso 15. Voy a leer los siguientes versos también para que el contexto nos realce más el punto clave. 1:15 de Gálatas. Pero cuando agradó a Dios, note que empieza por la palabra pero. Un pero es como algo que frena lo que se estaba diciendo, lo que se estaba haciendo, y aparece algo diferente, y por eso es pero. Es como si Dios le pusiera un pero a lo que Pablo había estado viviendo hasta ahí. Y eso lo podemos ver en el verso 14, inclusive desde el 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, por largo tiempo, en el judaísmo, que es justamente lo que ahora estaba causándole problemas a las iglesias, porque las personas habían salido diciendo que si los gentiles no se circuncidaban y guardaban toda la ley de Moisés, no podían ser salvos. Eso era el problema, que los santos habían sido quitados de la dependencia de Cristo para confiar en algo que ellos mismos eran o ellos mismos hacían, pero no en la persona del Señor y de su Espíritu. Entonces, las personas, a través de la religión, incluso la del Antiguo Testamento, pero sin relación ahora con Cristo, llevaban a los seres humanos a confiar en ellos mismos, en su justicia propia, en que ellos se habían circuncidado como los antiguos y trataban de cumplir la ley. No es que la ley esté mal y que obedecer los mandamientos esté mal, no. La ley es buena, es santa. Obedecer los mandamientos, amar a Dios y al prójimo es muy bueno. Pero creer que podemos justificarnos por la ley, confiar en que nosotros hemos obedecido todo y siempre la mejor manera y que nunca hemos fallado, es un gravísimo error. Y los judaizantes, en vez de llevar a las personas a confiar en Cristo, las estaban llevando a confiar en ellos mismos, en su justicia propia, en que si se circuncidaban merecían algo, y como si realmente hubieran cumplido la ley, y que pretendían justificarse delante de Dios por la ley. Y Pablo ya con toda claridad está enseñando que nadie se justifica por la ley, que lo que hace la ley es mostrarnos que necesitamos acudir a Cristo, pedirle perdón por nuestra desobediencia, ser limpios por su sangre, ser regenerados por su espíritu, sostenidos por la gracia. Entonces Pablo, mire a quién escogió Dios para enseñarnos la gracia. Alguien que había sido uno de los mejores legalistas de la historia. Se había formado con Gamaliel, había procurado agradar a Dios por la ley. Inclusive a los Gálatas le dice más adelante, como a los Filipenses también, de que él había sido irreprensible en cuanto a la ley. No quiere decir que nunca había pecado, pero una persona irreprensible no es que nunca pecó, sino que cuando peca se arrepiente antes que lo reprendan. Se reprende a sí mismo primero. Entonces, esa era la historia de Pablo. Y dice, en el judaísmo, y dice, perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. Y esto lo hacía con todo corazón sincero, porque pensaba que la iglesia era unos herejes. Como había dicho el Señor Jesús, viene la hora en que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Hay personas que matan a otras, como por allá en Irán, los chiitas y los musulmanes están quemando cristianos con gasolina en Nigeria, pensando servir a Dios. Tienen buena intención, como Pablo les dice también a los romanos. Yo le doy testimonio de que tienen buena intención, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujetaron a la justicia de Dios, la cual es andar en Cristo y en el Espíritu por la fe. Amén. Entonces, y dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, mire todo lo que venía hablando de la vida de Pablo, con buena intención. Pero, ahora ya llegamos al pero. Dios le puso pero a todas estas buenas intenciones de Pablo, no con mala intención, sino precisamente porque veía que Pablo era sincero en sus esfuerzos. Por eso Dios lo condujo al camino, que es el Señor Jesús, por el cual ahora sí podría agradar a Dios y sería fortalecido por el Espíritu de Dios, sirviendo a Dios en el Espíritu, adorando a Dios en el Espíritu. Entonces ahora dice, pero, y ahora vamos llegando a ese punto clave, cuando agradó a Dios que me apartó. Y esa palabra, Pablo la usa varias veces. Aquí la usa, me apartó desde el vientre de mi madre. En Romanos dice, apartado para el Evangelio de Dios. Y justamente cuando Pablo fue llamado al apostolado, ese apartamiento desde el vientre de la madre se hizo expreso cuando el Espíritu Santo, en medio de aquellos compañeros de Pablo que ayunaban con él, aquellos maestros y profetas que estaban en Antioquía, recuerdan, ministrando al Señor, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y ellos los apartaron y los enviaron a esa obra, y ellos salieron evangelizando y fundando iglesias, etc. Una obra preciosa que está descrita en Hechos y en las epístolas se ve también. Entonces dice, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. O sea, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Es la continuación de la idea, por encima, sí, de la pequeña digresión. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, o sea que había estado en Damasco, en la capital de Siria. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, no el de Zebedeo ni el de Alfeo, sino el hermano del Señor, que no era de los 12. Y dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Y luego sigue hablando de la credencial primera que él va a presentar para el Evangelio. Esta circular, esta epístola a los Gálatas, una circular para todas las iglesias de Galacia. Primero presenta que no hay sino un Evangelio, el que él recibió de Jesucristo. Y eso es la primera credencial que él presenta en el capítulo 1. Luego en el capítulo 2, él cuenta cómo los otros apóstoles, que eran apóstoles antes que él, le habían dado la diestra de comunión, y esa era otra credencial para el evangelio que él escribe en esta carta. Pero fíjese que un punto clave primero es este. Agradó a Dios revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase. El Evangelio de Dios es acerca de el Hijo de Dios, como dice Romanos. Y Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios es acerca de su Hijo. Y aquí dice que yo le predicase a su Hijo. Existe algo preciosísimo en la historia de la iglesia y que comienza con los apóstoles, y que esa es la base. Dios reveló a su Hijo a los apóstoles, y ya lo había hecho antes con Pedro. Y aquí inclusive Pablo usa las mismas palabras de aquel contexto de Pedro. En Mateo 16 se nos narra cuando Jesús los sacó un poco de aquel ambiente cargado de religión que había en Jerusalén y lo llevó aparte a Cesarea de Filipo, al norte. Y allá les hizo algunas preguntas claves para llevarlos a lo esencial. Y les preguntó, ¿qué dicen los hombres? ¿Qué es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen ellos que yo soy? Y los apóstoles, muy prudentes, le dijeron las cosas buenas, porque también se hacían malas, que por Belcebú hacía milagros. Eso no se lo dijeron ellos. No, que tú eres Jeremías o alguno de los profetas antiguos que se apareció en este tiempo. Y entonces Jesús les dice, ¿y ustedes o vosotros, quién decís que soy yo? O sea, el Señor los fue encaminando a que ellos se dieran cuenta cuál era su convicción íntima, a ver si de verdad estaban en la fe o estaban patinando en el barro. Y vosotros, como haciendo diferencia entre los suyos y el hombre común, porque hay una diferencia. Los suyos lo tienen a él, a los suyos el Señor se les ha revelado. Entonces, ahí fue cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías que esperamos desde el Génesis. Ya se hablaba de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, y se hablaba de la simiente de Abraham en quien serían benditas todas las familias de la tierra, y más profecías como por Isaac, por Jacob, por Judá, y después en otros libros por Isaí, por David. Y las profecías de dónde nacería el Mesías, en Belén, y cuántas profecías sobre el Cristo que vendría. Y ahora Pedro, por revelación del Padre, no oyendo carne y sangre, como dice aquí también Pablo en Gálatas, confiesa por enseñanza directa de Dios, tú eres el Cristo. el Mesías, el Hijo de Dios viviente, que ya se hablaba del Hijo antes. ¿Recuerdan aquel salmo cuando Dios habla de honrar al Hijo para que no se inflame de pronto su ira? Salmo 2. Y otros pasajes, hasta en Proverbios, aquel sabio de los que incluyó Salomón en su libro, dice, ¿sabes cuál es el nombre de Dios y el nombre de su Hijo? Del Hijo de Dios, que sería también el Hijo de David. Se hablaba en el Antiguo Testamento. Y Dios había hablado. Y ahora Pedro dice, y tú eres el Hijo del Dios viviente. Esto no lo enseñaba ninguna escuela rabínica. No se le había ocurrido ni a Gamaliel, ni a Gilel, ni a Shammai, ni a ninguno de aquellos rabinos famosos, antiguos. Entonces le dijo Jesús, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló, esa fue la palabra que hizo Jesús, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, porque mi Padre te dijo quién soy yo, ahora yo te voy a decir quién eres tú. Tú eres Pedro, o sea, una piedra. Pero ahí pasó de usar la segunda persona, tú eres Pedro y a ti te daré las llaves, no dijo sobre ti, sino sobre esta roca. Cambió de hablarle en segunda persona para hablarle al respecto de la confesión que por revelación directa de Dios, el Padre, estaba haciendo Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que la iglesia es edificada en la roca de Cristo siendo revelado a la iglesia. Lógicamente que cerrado el Nuevo Testamento, ya no hay una revelación proposicional. La fe ya fue dada una sola vez. Cuando se cerró la Biblia, la revelación proposicional ya terminó. Sin embargo, el Espíritu Santo nos tiene que iluminar acerca, primeramente, de Cristo y entonces de la obra de Cristo y del resto de toda la palabra de Dios. Existe algo que se llama el Hijo siendo revelado. Fue revelado a Pedro, a los apóstoles de la primera generación, cuando se estaba dando el contenido que se escribiría en el Nuevo Testamento, donde se cierra lo que Dios tiene que revelar en el sentido proposicional, pero acerca de lo cual debemos crecer en iluminación por el Espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, aquí dice el Señor, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor en otro lugar enseñó que cuando viniera el Espíritu Santo, Él me glorificará. El Espíritu Santo nos abrirá los ojos acerca del Señor Jesucristo. Nos enseñará que Él es mucho más que nosotros nos imaginábamos, como nuestro hermano Joseph McDowell colocó en el título de su primer libro famoso, Más que un carpintero. Así se llama el libro de él. Él había sido un abogado muy famoso y quiso refutar esa historia de Jesús. Y cuando se puso a estudiar para refutarla, se dio cuenta que Jesús era más que un carpintero, que era el Hijo de Dios y el Cristo. Y ahí después escribió su libro, confesando al Señor. Y Dios ha usado mucho a este hermano. Claro que la revelación a los apóstoles es mucho más que el entendimiento y la iluminación a nosotros, porque ellos fueron la generación que tenía que proclamar el Evangelio, la fe que una vez fue dada a los santos, como aquí mismo en Gálatas dice Pablo, aquella fe que había de ser revelada, o como Pablo dice a Timoteo, el misterio de la fe, o sea, el contenido de la palabra de Dios, que ahora está completada, porque el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, pero se cumple y se completa en el Nuevo Testamento. Ya no necesitamos el Corán, el Libro de Mormón o ningún otro libro para agregarle a la Biblia. En ese sentido la revelación está completa, pero en el sentido de que entendamos esto, necesitamos seguir caminando con Dios, que Él nos ilumine, o sea, que nos revele en el sentido de iluminación a su Hijo y la obra de su Hijo. Amén. Entonces aquí el primer punto clave es este punto. Agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. O sea, el primer paso por el cual el Señor le dijo también a Pedro, dice que Pablo no consultó enseguida con carne ni sangre, al contrario, se fue a Arabia a orar y todo, y después recién regresó 3 años después y visitó a Pedro por 15 días, y no encontró a los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, que presidía en la iglesia en Jerusalén. Entonces, Pablo tuvo un encuentro directo y personal con el Señor Jesucristo. Él habla de que el Evangelio se lo reveló el mismo Señor Jesucristo. Entonces, cualquier persona que de verdad ha conocido a Dios, a Cristo, el Hijo de Dios, tiene que concordar con Pablo. Pablo dice que no hay otro Evangelio, que el que siga este canon, gracia y misericordia a él, pero que si inclusive él mismo o un ángel del cielo viene y le cambia este evangelio, como supuestamente estaba inventando aquel masón llamado José Smith de los mormones, que era un masón, salió diciendo que le apareció un tal ángel moroní y salió con otro libro presentando otro evangelio. Eso, a la luz del evangelio de Jesucristo, aquello otro es anatema. Por ahí salió Mahoma diciendo en el siglo VI después de Cristo de que se le había aparecido el ángel Gabriel, pero le dijo cosas distintas a las que están en la Biblia. O sea que a la luz de la palabra de Dios el Islam también es anatema, como el mormonismo es anatema, y cualquier ángel que aparezca por ahí, si no dice lo mismo que dijo Jesucristo y los apóstoles aquí en la Biblia, es anatema. Entonces debemos centrarnos en la revelación de Jesucristo a los apóstoles del Nuevo Testamento. Eso es fundamental. Y un punto primero es ese. Dios reveló a su Hijo, a los apóstoles, el Nuevo Testamento. Se lo reveló a Pedro y le dijo que sobre esa roca sería edificada la iglesia. Dios le había dicho a David: David, tú has derramado mucha sangre, tú no me edificarás casa. Por él le quería levantar un gran templo. Inclusive Dios le dio las medidas del templo, porque son todas tipológicas. Se las dio a David, David se las pasó a Salomón, lo dice el libro primero de Crónicas. Tú no me edificarás casa, David, porque tú has derramado mucha sangre, pero tu hijo, que nacerá de ti, él me edificará casa. Y bueno, vino Salomón, hijo de David, y edificó el templo. Pero eso era apenas la maqueta. Esa era apenas la figura, porque el verdadero hijo de David, que le edificaría la verdadera casa a Dios, es el Señor Jesús. Jesús es el verdadero hijo de David, del cual Salomón era solo una figura, un tipo, una tipología. Y el verdadero templo de Dios que le edificaría el verdadero hijo de David es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios viviente, la suma de todos los verdaderos hijos de Dios comprados con su sangre y nacidos de su espíritu, que formamos un solo cuerpo en toda la tierra, no a través de ecumenismo, sino a través de la vida del Espíritu de Cristo. Porque ecumenismo es una trampa. El ecumenismo es una trampa. En cambio, La verdad es la Biblia, Cristo, su Espíritu. Es en el Espíritu de Cristo, según la Biblia, que nos encontramos como un cuerpo, todos los hijos de Dios, los cuales somos el templo de Dios, como dice ahí la Escritura. Vosotros sois el templo de Dios. Ese vosotros son los que han recibido a Cristo y nacido de Él. Y por el Espíritu, como dice la Escritura, han sido, o hemos sido, porque yo soy también creyente con ustedes, hemos sido bautizados en un cuerpo. Entonces, cuando le dijo, tu hijo me edificará casa, ese hijo es el Señor Jesús edificando la casa del Dios viviente. Como dice Pedro, la casa espiritual. Somos edificados casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo, como dice Primera de Pedro capítulo 4. Entonces la casa de Dios es espiritual. Gracias al Señor por esta casa donde nos reunimos, y mucho más gracias por esta casa que está sentada en esta, porque ustedes no vienen a la iglesia, es la iglesia la que viene a reunirse en esta casa dedicada al servicio del Señor. Cuando ustedes salen de acá, ustedes siguen siendo la iglesia. Cuando van al mercado, son la iglesia. Cuando van al trabajo, al colegio, o a descansar en su casa, o a trabajar en su casa, que las damas trabajan muchísimo en su casa. Esa es la iglesia. Entonces Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia, o sea, su familia. Amén. Y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, aquella persona quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Lo que nos hace hijos de Dios es nacer de nuevo, creer en el Señor Jesús, ser perdonado y recibir su perdón por la fe, y nacer del Espíritu. Ahí nacemos dentro de la iglesia. Nosotros no nos vamos de la iglesia, nosotros vivimos en la iglesia, nosotros somos la iglesia. Entonces cuando Jesucristo dijo, sobre esta roca de la revelación de Jesucristo, yo edificaré mi iglesia, quiere decir que el Señor edifica su iglesia revelándonos a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? En su divinidad, en su humanidad, en su obra en la cruz, en la resurrección, en la ascensión, la obra de su Espíritu, etcétera, su intercesión, su venida, etcétera. La iglesia es edificada en la medida que conoce a Cristo. No es que se le sea revelado un Jesucristo diferente al de la Biblia, como el de que supuestamente se le apareció a José Smith de los mormones, porque primero dice que se le apareció, fue un tal ángel, y después cambió la versión y dice que no, que fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y así empezó a decir cosas raras, que cuando las comparas con la Biblia no son. Entonces sí son anatema. Pero lo que está escrito aquí, que Pablo dice que Dios le reveló a Jesucristo, que le agradó a Dios revelar a su Hijo para que Él le predique entre los gentiles. ¿Cómo no vamos a estudiar nosotros a Pablo? Porque Pablo no habla lo suyo propio, sino lo que recibió de Jesucristo. Como también Juan en Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces hay un primer punto similar aquí en Gálatas a Mateo 16. Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, o sea, esto no lo aprendiste de segunda mano. Bueno, gracias a Dios por mi abuelita que conocía al Señor, podemos decir. Pero, ¿y tú? ¿Qué dicen los hombres? Ah, las tradiciones son estas. Pero, ¿y tú? ¿Cuál es tu convicción íntima? ¿Te ha tocado el Espíritu Santo para glorificar al Hijo delante de ti? Porque el Espíritu Santo glorificaría al Hijo, nos haría saber lo que ha de venir y también nos recordaría las palabras del Hijo. Nos guiaría a toda verdad. Entonces hay un trabajo del Espíritu Santo abriéndonos los ojos acerca del Hijo. Y debemos decir del Hijo, no solo por repetición exterior, porque un lorito podría repetirlo, pero tiene que ser por convicción personal. Lo mismo que dijeron los apóstoles. Miren estas palabras de Juan al respecto de esto, si me quieren acompañar mis hermanos, en la epístola de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 4. Voy a leerlo desde el verso 4 también, aunque lo que dice antes es muy importante, pero respecto de esto último, hijitos, dice Juan, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, es decir, a los que tienen espíritu de anticristo, que no confiesan de Jesucristo lo mismo que el Espíritu Santo y sus apóstoles. Entonces, los apóstoles del Nuevo Testamento, tengo que aclarar, porque hoy en día muchas personas por ahí andan diciendo que son apóstoles, pero la iglesia es la que tiene que probar. Y hay que probarlo con la palabra, probad a los que dicen ser profetas y las profecías hay que examinarlas, a ver si son de Dios, si son, amén. Si pasan la prueba no hay problema, pero si no la pasan nos toca colar todo eso. Y este es el colador que Dios nos dio. Entonces dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros. Ese es el Espíritu Santo. Que el que está en el mundo, que es el príncipe de la potestad del aire, o sea, el diablo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros, dice Juan, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de verdad oye a los apóstoles del Señor que escribieron el Nuevo Testamento. El que no oye a los apóstoles de Dios del Nuevo Testamento está bajo espíritu de error. ¿Ve? La importancia de conocer de verdad el Nuevo Testamento. Y entre ese Nuevo Testamento está esta epístola tan clave de Pablo. Y estamos viendo este primer punto clave que estamos resaltando aquí. Claro, toda la epístola es importante. Vamos a resaltar algunos puntos claves. Y aquí estamos en este punto. Reveló Dios a su Hijo en mí, como lo hizo también en Pablo, en Pedro. Y dijo que sobre esa roca edificaría Cristo mismo su iglesia. La iglesia debe crecer en el conocimiento espiritual de Cristo. Amén. Como el Hijo de Dios, como Dios con el Padre, venido en carne, como hombre verdadero, que vivió una vida sin pecado, aunque fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, y por eso su muerte fue una muerte expiatoria, y resucitó literal, integralmente al tercer día, y ahora es el Señor resucitado de los muertos, subió y se sentó a la diestra del Padre. Es el mediador, es el sumo sacerdote, es la cabeza, es el precursor, es el rey, el señor de señores, rey de reyes, soberano de los reyes de la tierra, y vendrá otra vez aquí a la tierra el mismo Jesús, no a través de William Soto Santiago, cualquier otro de esos que dicen que son la segunda venida de Cristo, no, el mismo Jesús que nació de la Virgen María en Belén, que vivió en Jerusalén, en Judea, en todo lo que dice el Nuevo Testamento, que murió, resucitó y ascendió a la vista de los discípulos y una nube lo llevó a la diestra del Padre, este mismo Jesús, no a través de otro, no en el cuerpo de otro, no, el mismo que fue crucificado, el mismo que conservó las heridas para mostrárselas a Tomás, Tomás, venga aquí, meta su dedo, ponga aquí su mano. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, a sí mismo vendrá, como le habéis visto ir a los cielos. Él viene en las nubes, no a través de un profeta, no a través de nadie, el mismo Jesús. A Él es a quien esperamos. Él es nuestra cabeza. Amén. Él es al que esperamos nosotros. Entonces, el primer punto es Jesucristo siendo revelado. Como fue revelado en los apóstoles, el mismo Espíritu nos va a iluminar acerca de lo que reveló a los apóstoles y que está escrito en el Nuevo Testamento. Si, hermanos, no podemos concordar con el Nuevo Testamento, preocupémonos mucho porque hay un espíritu de error molestando. ¿Será que podemos decir lo mismo que dicen los apóstoles en la Biblia? Porque ahora algunos tratan de presentar un Jesús superstar o un Jesús de la nueva era. Ahora ya está de moda, dizque el Evangelio de Judas, no Tadeo, sino Iscariote. Por ahí está el Código Da Vinci diciendo que Jesucristo se casó con María Magdalena y que sus descendientes escribieron los protocolos de los sabios de Sion para preparar el nuevo orden mundial. Locuras, mentiras que no provienen del Nuevo Testamento, que está escrito que la gente en el tiempo del fin apartaría de la verdad el oído para volverse a las fábulas, tratando el espíritu del diablo de presentar otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Esa es la serpiente queriendo engañar a la Eva del Señor, que es la iglesia. Entonces, hermano, muy importante conocer en espíritu y en verdad al Señor conforme el Nuevo Testamento. Que sea Jesucristo revelado a nosotros también en el sentido de iluminación. No necesitamos que se nos aparezca. Ya se le apareció a los primeros y le dijo a Tomás, Tomás, porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Y Jesucristo dijo que así como habían creído a Él, también le creerían a sus apóstoles. A los de Él, los del Nuevo Testamento, los de la Biblia. Entonces, ¿qué dijo Él? No ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y Pablo oraba para que Dios nos diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así está escrito en Efesios. Entonces, eso es un primer punto fundamental de esta epístola. Jesucristo siendo revelado por el Espíritu a los apóstoles, iluminándonos también a nosotros por el mismo Espíritu, para que digamos y confesemos lo mismo en Espíritu. Amén. Y en eso se conoce el Espíritu de la verdad y el de la mentira. Si confesamos que Jesucristo vino en carne de la misma manera que los apóstoles del Nuevo Testamento. Esto es el primer fundamento de la iglesia. Jesucristo es el fundamento y no se puede poner otro. Amén. Me perdonan que tome tanta agua, pero es que tengo la boca muy seca. Ahora vamos a pasar a un segundo punto. Todavía no vamos a hacer aquel break, porque son 4 puntos, así que vamos a parar en el segundo después. Si Dios permite, hacemos un break. Pasemos la página. Vamos a irnos saltando un poquito. la parte ya de esa segunda credencial. La primera es la revelación directa de Dios. Dios mismo le reveló a Pablo a Jesucristo. Dice Pablo, el evangelio que yo predico no lo recibí de hombre, sino de Dios, por revelación de Jesucristo. Jesucristo se le apareció a Pablo. Amén. Ahora, vamos al capítulo 2, después que él habló que también los que fueron apóstoles antes que él, como Pedro, Jacobo y Juan, él les expuso en privado el evangelio que él predicaba, porque el mismo Jesucristo le mandó que fuera a conversar allá con Bernabé y Tito, junto con Jacobo, Cefas y Juan, para tener comunión entre ellos y cerciorarse de que estaba en el mismo evangelio que ellos habían recibido del Señor, y ellos le dieron la diestra de comunión. Y eso es lo bueno entre los siervos de Dios, aunque hay varios equipos, unos trabajando por acá, otros por acá, otros por acá. Sin embargo, predicamos al mismo Señor, nos reconocemos mutuamente como consiervos y nos damos la diestra de comunión unos con otros, respaldándonos unos a otros en compañerismo. ¿Por qué? Porque estamos edificando con Él la misma casa de Él, el mismo tabernáculo que es el cuerpo de Cristo. Muchos grupos por acá, pero un solo cuerpo. Muchos ministerios, muchos dones, pero un mismo Espíritu, un mismo Señor. Muchas operaciones, pero un mismo Dios. Amén. Ahora pasemos al capítulo 2. Y voy a leer desde el verso 19 para llegar al 21, pero en el 20 es donde está el punto clave. Un segundo punto clave que descansa en el primero. Si no se tiene el primero, si no conocemos al Señor personalmente, no físicamente, sino en espíritu, si no nacemos de nuevo, no puede darse el segundo punto. Pero sobre el segundo, sobre el primero, perdón, está el segundo. Entonces, desde el 19, dice Pablo, porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Esta frase es muy profunda. Fíjate, yo por la ley soy muerto para la ley. Esa frase es profunda. La ley decía que el que no hiciera todo lo que estaba escrito en la ley era maldito y debía morir. Así que Pablo, que había sido un discípulo de Gamaliel y había procurado guardar la ley de todo corazón, y cuando fallaba reconocía, y por eso dice que era irreprensible, porque no necesitaba que lo reprendieran, él se reprendía. Sin embargo, Pablo mismo sabe que él también había fallado la ley. Y la ley condenaba a todo transgresor. Por lo tanto, cualquiera que quiere justificarse delante de Dios por la ley, descubre que no merece justificación ninguna basado en la ley. Lo que merece es la muerte. Y por eso dice, yo por la ley soy muerto para la ley. Por eso Cristo tuvo que morir en lugar de Pablo, y en lugar mío y en lugar tuyo, para que pudiéramos ser libres de la ley, porque la ley nos castigaba muerte, y esa muerte cayó en el Cordero. Y entonces nosotros hemos muerto para la ley y nacimos para ser de Cristo, como lo dice allá en Romanos 7. Vamos a leerlo y volvemos aquí. Romanos 7, vamos a leerlo y volvemos aquí, a Gálatas. Capítulo 7 de Romanos dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Leo desde el verso 1. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces Pablo toma este régimen como una figura para hablar de lo espiritual y dice: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces le está diciendo esto para decir lo siguiente: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. La ley es buena, pero ninguno de nosotros merece la salvación por haber cumplido siempre toda la ley. Y para colmo dice Santiago que si transgredimos en un punto, ya somos transgresores de la ley. Ya sea que pecó con este punto, con el otro, cualquiera que sea el punto en el que fallamos, ya somos constituidos transgresores y merecedores del juicio. Entonces por eso dice: yo por la ley, porque la ley me condena a muerte, ahora tengo que morir. Gracias a Dios que murió Cristo para ser de otro. Entonces aquí dice así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. No que Dios quitó la ley, como quien dice, bueno, antes había que amar a Dios y ahora no. Antes no había que fornicar y ahora sí. No, no es así. Dios nos quitó a nosotros de debajo de la ley. La ley es buena. El problema no es la ley. El problema soy yo. Yo soy. Entonces, ¿qué hace Dios? Me crucifica con Cristo. Muero con Cristo. Soy sepultado con Cristo para muerte por el bautismo y ya no se cuenta conmigo. Pero Cristo resucitó y me resucitó. Y a ti también, para que seamos de Él. Ahora el marido es Cristo, no la ley. La ley ya nos condenó a muerte, una ley buena, pero enfrentada a malos, lo único que hace es condenar a los malos. La ley no nos puede ayudar a ser más buenos, porque la ley es buena, pero nuestra naturaleza es mala, heredada en pecado desde que Adán y Eva pecaron. La naturaleza humana fue vendida al poder del pecado y cuando nacimos ya nacimos todos torcidos. Y cuando nos reproducimos todos pecadores. Y la primera oportunidad que tenemos es pegarle el mordisquito a nuestro hermanito. Esos niños tan lindos, si pudiera le clavaba la tijera y algunos se la han clavado a su hermanito. ¿Qué será lo que le pasa a esos niños? ¿Será que...? Será nada, hermano, son seres humanos como tú y yo, nacidos bajo el poder del pecado. Tienen que volver a nacer otra vez en Cristo, por la fe. Mientras tanto, bueno, el Señor los ha comprado, pero el día que sean conscientes, deben recibir al Señor. Entonces aquí dice en el 7 de Romanos: hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Aquí se refiere al cuerpo físico en el cual Él murió. Para que seáis de otro, de quien somos ahora y ya no de la ley, porque morimos a la ley, no que la ley murió, sino que Dios nos crucificó juntamente con Cristo y sepultó en el bautismo, para que escapásemos del régimen bueno de la ley. Que la ley es santa, justa y buena. El malo soy yo. Por eso Cristo me cargó, me pasó por su cruz y Él llegó a ser el último Adán, terminó con todo lo de Adán, resucitó como el segundo hombre y comenzó de nuevo. Ahora nos da su espíritu para ser de Él, ser de otro, no de la ley. Los dos maridos eran la ley y ahora Cristo. Entonces, por eso dice que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque por la ley no se lleva fruto. La ley ministra condenación. Al régimen de la ley se le llamaba el ministerio de condenación. ¿Por qué? Porque cuando tratábamos de cumplir la ley, descubríamos que la habíamos fallado otra vez. de que por la ley no podemos llegar a Dios. Nadie tiene esperanza de haber cumplido siempre la ley y por la ley merecer la gloria y la vida. Si el Señor no viene, estaríamos sin esperanza. Por más buena intención que Dios haya tenido al darnos la ley, nosotros no la hemos cumplido. Pero Dios sabía que la ley serviría para mostrarnos quiénes somos y conducirnos a Cristo, para ser salvos por medio de Cristo y no porque merecemos por medio de la justicia propia de la ley. Para poder agradar a Dios teníamos que ser perdonados por Dios con la sangre de Cristo y regenerados por el Espíritu, para que el Espíritu nos fortalezca en el servicio a Dios en Espíritu, en la fe del Hijo de Dios. Entonces aquí dice: mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. O sea, estaban en la carne, pero la ley era la que las exponía. Cuando la ley nos decía no codiciarás, es que descubrimos que había algo que se llamaba codicia y que no la pasábamos codiciando. Antes pensábamos que éramos santitos hasta que la ley dijo no codiciarás. Y nos puso el termómetro y teníamos fiebre. Y el termómetro es la ley. Pues ahora la manera de vencer la codicia es confiando en Cristo, invocando el nombre de Él, saliendo de nosotros y estando en Él y Él en nosotros. No hay otra manera, por medio de cantaleta, aunque se haga en púlpito de oro o en la casa por la mamita más querida, no cambia nuestra carne, hermano, ni siquiera cuando nacimos de nuevo nuestra carne mejoró. ¿Usted piensa que cuando se hizo cristiano su carne mejoró un poquito? Al contrario. Ahora puede ser más peligroso si entramos en religiosidad. No, mejoró nuestra carne cuando nacimos de nuevo. Se nos dio el Espíritu, que es más fuerte que la carne. Se nos dio para luchar contra la carne, andando en la fe, en el Espíritu. Pero si nos descuidamos después de 90 años de andar en espíritu, si un minuto después de esos 90 años andamos en la carne va a sacar sus garras otra vez. No se engañe, no piense que su carne mejoró. No tengamos confianza en la carne como no la tenía Pablo, ni siquiera en las obras religiosas de la carne. Porque si la carne se pone a ser religiosa, le va a salir por otro lado, queriendo hacer el bien, va a hacer el mal que no quiere, y el bien que quiere no lo va a hacer bien. Así que nuestra carne y la de ninguno es confiable, solo la del Señor Jesús. Hay que vivir por Él, por el pan de vida, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hay que vivir por Cristo, por medio de la fe. Y esas son palabras Espíritu y vida, dice Jesús, porque algunos las entendían en el sentido de canibalismo. Y Jesús dijo, la carne para nada aprovecha, lo que yo les estoy hablando de comer su carne, de beber su sangre, son palabras de espíritu y de vida. Amén. Entonces, leíamos aquí Romanos para entender esto que está resumido en Gálatas, que luego Pablo lo explica mejor en Romanos, que es posterior a Gálatas y a otras epístolas. 2:19 de Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Oiga, en el 19, yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y ahora va a explicar eso. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. A los romanos lo explicó con más detalles. ¿No sabéis que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo? Mire cómo Pablo habla aquí. Él no habla que nosotros con nuestra propia fuerza vamos a matar nuestro viejo hombre. No. Cuando el Señor Jesús se vistió de nuestra naturaleza humana, pero sin pecado, y Satanás vino a tentarlo como tentó a Adán, a Eva, y vino a tratar de meter el pecado en nosotros, Jesucristo condenó al pecado en la carne y no permitió que el pecado venciera, y en su carne venció el pecado, la carne, el mundo, el diablo y la muerte. Por eso que el diablo no quiere confesar que él vino en carne, porque Jesucristo lo venció como un hombre en franca lid. Y ahora por eso nos puede ayudar, ser nuestro alimento espiritual por medio de la fe en Él. Fe en Él mismo, en su persona y en su obra. Entonces ahora Pablo dice una cosa. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Había dicho, yo por la ley soy muerto para la ley. Ahora vivo para Dios, pero ese es en espíritu. ¿Se da cuenta? Y ahora dice acá, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oh, ya, esto ya es un paso más allá de que Dios haya revelado a su Hijo en mí. Que Dios haya revelado a su Hijo en mí es un comienzo maravilloso. Pero ahora dice Pablo, y ahora vive Cristo en mí. Y yo sé que a veces nosotros, cuando nos hemos equivocado pensando que nuestra carne mejoró un poquito, nos da vergüenza decir lo mismo que dijo Pablo, Cristo vive en mí. Pero yo le hago una pregunta, hermano, ¿usted recibió a Cristo? ¿Hay alguien aquí que no haya recibido a Cristo? Levante la mano el que no haya recibido aquí a Cristo. Ahora levante la mano todos los que han recibido a Cristo. Aleluya, usted recibió a Cristo. Entonces, ¿está Cristo en usted? ¿Sí o no? Aleluya, cómo me alegro por los que dicen amén. Porque cuando María dijo amén, quedó embarazada. ¿Verdad? Cuando le dijo amén al cielo, ella no sabía cómo iba a tener al Hijo de Dios. Dijo, pero ¿cómo? Yo no conozco varón, ¿cómo es eso? ¿Y qué le dijo el ángel Gabriel de parte del propio Dios? El poder del Altísimo. No eres tú, María, ni tampoco José. El poder del Altísimo vendrá sobre ti. Y el santo ser que nacerá, va a nacer, no te preocupes. Será llamado Hijo del Altísimo, no de María ni de José. Entonces ella que dijo, amén, o sea, hágase en mí, o sea, así sea, hágase en mí conforme tu palabra. Eso quiere decir amén. Cuando ella le dijo al Señor amén, ella creyó, y por eso después la tía Elizabeth le dijo, bienaventurada la que creyó, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor viene a visitarme? ¿Se da cuenta? Porque ella creyó a Dios. Así cuando tú crees a Dios, tú fuiste crucificada con Cristo. ¿Acaso no fuiste bautizado? ¿Quiénes han sido bautizados acá? Bueno, ahí fueron sepultados. ¿Cómo lo van a sepultar vivo? Lo sepultaron porque Cristo fue crucificado por usted y usted fue crucificado juntamente con Cristo. Con Cristo estoy. No dice que estaré por medio de mi fuerza, por medio de mis esfuerzos. Ahora voy a ir al retiro, a ver si en el retiro mejoro un poquito esta carne. No va a mejorar nada. Claro que vaya a los retiros, pero en los retiros vaya a Cristo. En el culto, vaya Cristo. En la casa, en el mercado, cuando está haciendo negocios, vaya Cristo. En Cristo somos libres. En Cristo somos crucificados. Y todo lo que Cristo logró lo tiene el Espíritu. El Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber. Pero el Espíritu Santo te traspasa lo de Cristo. Cuando tú recibes al Señor, dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Allí en Colombia decimos café con leche. Acá voy a decir té con leche, porque estamos en Chile, se toma más té que café. Aunque muchos lo toman sin leche. Pero hablando espiritualmente, ya tómelo sin leche si quieren lo natural, pero espiritualmente póngale leche. ¿Qué quiere decir eso? Si la leche simboliza a Cristo y el té o el café simboliza a nosotros. Dice primero a los Corintios, el que se une al Señor, este es el café o el té, y el Señor es la leche, un espíritu es con él. Cuando crees en el Señor, el Espíritu del Señor entra en tu espíritu. Y tú eres del Señor para nunca más separarse. Dice allá en San Juan 14 que el Espíritu viene para siempre. Para siempre. No hay que enquistarlo ni apagarlo porque Él viene para siempre. Entonces, ahora es café con leche. O té con leche. ¿Dónde está el té? En la leche. Y la leche en el té ya no se pueden separar. Así el Señor vino a su espíritu. Entonces dice Pablo, con Cristo, como Él ya pasó por la muerte, yo pasé con Él, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Tú recibiste a Cristo? Entonces tú también puedes decir, vive Cristo en mí. El diablo le va a decir, pero no, acuérdate que tu carne es mala. Sí, pero el Señor no vino a mí porque yo sea bueno, sino precisamente porque soy malo. Vino a ayudarme, vino a limpiarme con su sangre y a regenerarme con su espíritu. Y ya se metió en mí, yo en él, ahora estamos entrelazados. Y ahora estoy en su nombre. Él vino como el Hijo del Hombre para representar a la humanidad. Se cargó toda la humanidad encima y murió por nosotros y nos mató con él. No estoy diciendo herejías. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Cuándo murió Cristo? Hace 2000 años. ¿Y entonces cuándo fue crucificado nuestro viejo hombre? Cuando Él murió. Ese amén estaba muy débil. Pero fue amén, amén. Así sea, la fe aunque sea así chiquitita, produce. Hermano, Él pasó nuestra naturaleza por la muerte. Él es el último Adán. Él acabó con todo lo de Adán. Resucitó, ascendió, venció todo y envió su espíritu a nuestro espíritu. Ahora somos un espíritu con Él por la simplicidad de la fe. No es por las obras. El espíritu no se recibe por las obras, sino por creer con fe. Es una redundancia, pero la hago para que quede más firme. Si se cree es con fe, claro. Entonces dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es la parte de la bajada a las aguas. Cuando bajamos a las aguas es para ser sepultados. Gracias a Dios que también salimos de las aguas, aunque algunos se han ahogado en el bautismo, pero aparecieron al otro lado, gracias al Señor. Sí, es, hay anécdotas de toda clase, pero bueno. Al salir del agua, salimos en la fe. ¿Qué fe? Que así como nosotros fuimos puestos en Cristo, y Él cargó con nosotros, y lo matamos a Él con nuestro peso de nuestros pecados y de nuestra condición. Nosotros fuimos puestos por Dios en Cristo y Cristo murió. Y bajamos con Él a la muerte, en la sepultura. Pero Él resucitó para meterse en nosotros. Nosotros fuimos puestos en Él. Y Él aprovechó y nos pasó por la cruz y nos enterró. Y luego resucitó y nos resucitó. No resucitó. Ahora ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. No solo nos ha sido revelado Cristo, sino que vive. No solo que fue un fantasma fugaz que un día entendimos un poquito y se fue y se nos olvidó. No. Cuando nacemos de nuevo, Él se queda ahí. el vino para morar es algo aún más rico y profundo que serlo revelado. Porque la revelación puede darse en un momento, pero Él mora en nosotros todo el tiempo. Hay que permanecer en Él y Él en nosotros, y así damos fruto. Cristo vive en mí. Y ahora dice, y lo que ahora vivo, note qué importante esta frase, lo que ahora vivo en la carne, aunque todavía seguimos en la carne, todavía no ha sido transformado nuestro cuerpo, lo será en su venida. Lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del, ni siquiera en Él, sino del Hijo de Dios. Nuestra fe ni siquiera es nuestra sola, es la fe de Él, que Él nos la pasa a nosotros. Lo que ahora vivo en la carne, todavía estamos en este cuerpo, en esta tierra, pero ya Cristo vive en nosotros. Y ahora podemos vivir confiando en Él. Ahora vivimos contando con Él. Lo que ahora vive en la carne, el resto de tiempo que tenga que vivir en este cuerpo antes de ser transformado, lo vivo en la fe del Hijo. Ni siquiera tengo que preocuparme por mi fe, inflarla con quién sabe qué. Hay personas que dicen, pero hermano, es que yo no tengo fe. Pero hermano, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios nos da fe hablándonos su palabra. Cuando Dios habla su palabra es para sembrar la fe. Por eso nos reunimos, para leer y oír y creer su palabra y que aumente nuestra fe. Porque es por la fe que disfrutamos lo que Él nos dio. Él ya nos lo dio, pero tenemos que saber. Fíjese, conversamos estos días con los hermanos, con algunos hermanos. ¿Cuánto tiempo hace que Cristo había muerto por nosotros? 2000 años. Había derramado su sangre por nosotros hace 2000 años, nosotros no lo sabíamos. El día que nos predicaron el Evangelio y lo supimos y lo creímos, lo empezamos a disfrutar. Ya había sido provisto, pero solo lo disfrutamos cuando creímos. Ahora también tenemos que creer que Cristo vive en nosotros y también que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y también que el Espíritu Santo que habita en nosotros, Él tiene dentro de Él una ley del Espíritu de vida en Cristo que funciona en nosotros porque ahora Él está en nosotros. Mire, cuando usted ve una gallina, ella se va a comportar como una gallina porque ella tiene un ADN que desarrolla su naturaleza de gallina y ella va a salir cuá, 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 cuando pone el huevito y, ta, 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 y va a andar en el gallinero feliz porque ella tiene la ley del ADN de ella, de su estructura genética, para comportarse como una gallina. Pero el caballo no. El caballo tiene otra ley, equina. Y el perro, canina, y el gato, gatuna, póngale la que quiera. Cada uno tiene su ley. El gato va a actuar como gato porque es gato. La gallina va a actuar como gallina, pero el Espíritu Santo no es una gallina. Y ni siquiera una paloma física, si esa tomó forma de paloma. El Espíritu Santo tiene una ley que se llama la ley del Espíritu. De vida en Cristo. El Espíritu Santo siempre va a actuar como Cristo. Nunca va a actuar como caballo. Nunca va a actuar astutamente, engañosamente. Por ahí hay personas que dicen, así dice el Señor, hermano, entregue su piano a la obra del Señor. Resulta que era el piano de la tía. ¿Acaso el Espíritu Santo se va a equivocar de quién era el piano? O sea, están atribuyéndole al Espíritu Santo mentiras, ¿verdad? El Espíritu Santo nunca va a ser tramposo ni falso. Él tiene una ley también. Pero como Él no es caballo, ni cerdo, ni gallina, ni nada, ni zorro, ni nada de esos animales inmundos que somos los gentiles cuando no estamos en Cristo, esos que bajaron y le tocó comérselos a Pedro. ¿Quiénes eran esos animales inmundos, los gentiles? Zorros, astutos, serpientes, chanchos, cuellos estirados, jirafas y todo eso. Eso éramos los gentiles, ¿verdad? Pero el Señor, gracias a Dios, nos limpió, ¿verdad? Y ahora ya no hay judío ni gentil en Cristo, sino Cristo es el todo y en todos. Amén. Bueno, entonces así como cada animal tiene su propia ley, el Espíritu Santo tiene la suya. Y nosotros los cristianos no solamente hemos recibido al Espíritu Santo, sino lo hemos recibido a Él con su propia ley, con la ley del Espíritu de vida en Cristo. Entonces nosotros, al creer en el Señor, dice, un Espíritu somos con Él. Y el Espíritu del Señor viene con su ley. Cuando el Espíritu Santo actúa, Él siempre va a actuar como Cristo. Él nunca te va a guiar a hacer una cosa distinta a Cristo y a su palabra. Y tú debes creer que el Espíritu Santo habita en ti con su propia ley. Y debes confiar que Él te guiará a toda verdad. Porque no hay mentira en Él, dice Juan. ¿Ve? Entonces, cuando es verdaderamente el Espíritu Santo, va a concordar con la Biblia que Él inspiró. ¿Se da cuenta? Y va a estar en comunión con los hijos de Dios que están en el Espíritu, porque es un solo Espíritu el que tiene el cuerpo de Cristo. Podemos andar en el Espíritu o no, pero si andamos vamos a concordar, vamos a guardar, ni siquiera fabricar, guardar la unidad del Espíritu. Todos los que tenemos al Señor tenemos su mismo Espíritu. Si andamos en el Espíritu, la ley del Espíritu de vida nos guía, como prometió Dios en el nuevo pacto. ¿Cuál es la promesa de Dios? Me olvidaré de sus pecados y de sus transgresiones. Las voy a echar en el mar del olvido, eso lo hace por su sangre. Y la otra parte de la promesa, ¿cuál es? Pondré mi Espíritu en vosotros y yo haré que andéis. ¡Aleluya! En mis estatutos. O sea, cuando tú has recibido al Señor, has muerto con Él y has resucitado con Él. Ahora, en cuanto al pecado, estás muerto, y en cuanto a vivir para Dios, estás vivo en la fe del Hijo. ¿Lo puedes creer? Porque no es una mentira. Es el verdadero don de Dios. Dios nos dio al Hijo para no perdernos. La dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Y el Espíritu Santo es un don. No es ni siquiera un premio. No es un alquiler. Bueno, te voy a alquilar el Espíritu Santo. No, el don. Ahora, ¿qué dice? Los dones de Dios son irrevocables. Porque Él sabe que si Él no nos da, no podemos hacer nada. Si Él no nos da el Hijo, ¿qué podemos hacer? Si no nos da la vida, ¿de dónde la podemos obtener? El que tiene al Hijo, el que recibe al Hijo, ese es el que tiene la vida. Porque la vida está solamente en el Hijo. Él es el que es el camino, la verdad y la vida. Recibimos al Hijo, recibimos la vida. Y el Espíritu Santo también es un don de Dios. O sea que tú puedes contar con el Espíritu Santo, porque Él dijo así: lo que pidieres en mi nombre, creed que lo recibisteis y os vendrá. Algunos no quieren creer hasta que no les venga, pero no les viene hasta que no crea que lo recibió. Creed que lo recibisteis. Si tú le pides algo al Padre en el nombre del Hijo, y dijo que le pidamos el Espíritu Santo, que si le pedimos una piedra, un pan no nos va a dar una piedra, que si le pedimos un huevo no nos va a dar una serpiente, que así Él dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pero el problema es que muchos se lo piden, pero no lo reciben por la fe. Lo quieren recibir es por la experiencia primero, pero la experiencia viene detrás de la fe. La fe mira la promesa, y la promesa es esto: si pedís alguna cosa en mi nombre, creed que lo recibisteis, que Dios ya lo oyó, y os vendrá. O sea que la fe tiene que mirar la promesa. Dios nos oyó y nos dio. Y entonces la experiencia viene detrás de la fe. Si usted pone a caminar la fe en un muro, Y ella, en vez de mirar la palabra, mira la experiencia, se cae la fe y se cae la experiencia, la palabra sigue. La palabra es la promesa de Dios. Entonces el Espíritu Santo se recibe por la fe. Entonces, ¿cómo vas a experimentar el Espíritu Santo si no le crees a Dios? Créele, cuenta con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y dice que lo recibimos por medio de la fe. Entonces, la vida que ahora vivo, dice Pablo, era distinta a la de antes. Él murió a la vida vieja porque ahora vive en Cristo. Y vive en Cristo porque Dios lo puso en Cristo. Y lo que él tenía de Adán lo crucificó con Cristo. Y lo enterró en el bautismo. Y cuando salió de las aguas, salió en la fe, en unión con Cristo espiritualmente, como un café con leche. Cristo está en mí y yo estoy en Cristo. Tú estás en Cristo y Cristo está en ti. Por la fe. No es porque usted hizo algo, porque mereció algo, porque sintió algo. No tiene que sentir nada. Si Él quiere que sienta, siente. Y si no, crea. Cuente con Él, porque Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Cuenta conmigo. La vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Y sigue diciendo así. Y dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Él murió para pagar el precio de las muchas transgresiones y pecados que hemos cometido. Y su sangre nos limpia y Él se olvida y lo entierra en el mar del olvido. Pero además nos dio su Espíritu. Esa es la segunda parte del nuevo pacto. ¿Acaso no celebran ustedes la mesa del Señor? Bueno, están participando con Él de su pacto. ¿Y cuál es la otra parte del pacto? Además de perdonarnos y olvidarse para siempre nuestros pecados. Poner su Espíritu en nosotros y hacernos andar. Hermano, no eres tú el que lo pone. Dios dijo, yo pondré mi Espíritu en vosotros y yo os haré andar. Y de pronto usted se levanta alegre, feliz, porque cree. No se levante en usted mismo. Acuérdese lo que le dijo Moisés, Señor, si no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Pero el vino fue para eso, para deshacer las obras del diablo, y esa es la promesa de él. Y nosotros le hemos creído y estamos en el régimen del Espíritu. Y el Espíritu mora en nosotros, porque Cristo vive en nosotros. Hay varios aspectos del Espíritu, el de la regeneración y el de la investidura de poder. Antes de Pentecostés, antes, el Señor Jesús resucitó, cuando se le apareció también a Tomás, ¿recuerda? Y les dijo, recibid el Espíritu Santo antes de Pentecostés. ¿Sabe por qué? Porque los apóstoles tenían que ser regenerados. Y hay la presencia del Espíritu Santo en nuestro espíritu al creer para la regeneración. Y eso es una vez para siempre. Pero los regenerados apóstoles tenían que esperar en Jerusalén la investidura de poder para el ministerio. Y eso es varias veces. Aconteció en Pentecostés, volvió a acontecer una vez en esa casa y tembló la casa y fueron llenos del Espíritu Santo. Y otra vez Pablo y Juan tenían que, Pedro y Juan, y vino el Espíritu Santo sobre ellos y predicaron con denuedo. La investidura de poder se repite cada vez que la necesites para el ministerio. Pero el nuevo nacimiento es de una vez para siempre cuando crees. La investidura de poder, que fue llamado bautismo del Espíritu Santo, llenura con el Espíritu Santo, es para el ministerio. Y se repite cada vez que necesitas ser usado en el ministerio, Él viene sobre ti, sobre ti, sobre ti, pero vive en ti desde que naciste de nuevo, para siempre. Todo el tiempo Él vive en ti para ayudarte en la vida, pero cuando necesitas un trabajo especial, entonces Él también viene sobre ti y te fortalece, y cuantas veces sea necesario. Son dos aspectos del Espíritu, y los dos están a nuestra disposición, los dos son un don de Dios. El Espíritu Santo no se puede pagar, ni el perdón de los pecados se puede pagar, ni la vida eterna se puede pagar. Es un regalo que se recibe por la fe. Entonces Pablo decía, lo que ahora vivo en la carne, o sea, mientras estamos acá, lo vivo en la fe del Hijo. Ni siquiera él se preocupaba, ¿será que tengo mucha fe o no? Yo sé que el Hijo tiene toda la fe que yo necesito, si me agarro del Hijo. Señor Jesús, no me suelto de él. Somos café con leche, no lo voy a soltar, como le dijo la amada al amado, no te voy a soltar. ¿Ve? Porque ella una vez no lo quiso como que recibir, y luego como que no lo encontró, y salió, y hasta que lo encontró y lo agarró, dijo, no te suelto. Amén. Entonces abrimos los ojos, Señor. Estoy en ti y tú estás en mí. No voy a vivir este día sin ti, Señor. Quiero vivir contigo. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó por mí. No desecho la gracia de Dios. Amén, hermanos.